Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las calurosas entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
Pues estamos a mediados de julio, luchando por la vida y luchando contra el calor del asfalto en este segundo verano, aquí en nuestro pequeño estudio. Y hoy vamos a dedicar el programa pues, a algunas reflexiones que esta época concreta del año despierta en nosotros. También, como cada verano, nos extenderemos en la sección de reseñas y todo ello acompañado de buena música. Podéis escucharnos en nuestra web y en la web de Radio Ela, o también en las ciudades de Granada, Zaragoza y Valencia, a través de las ondas de sus radios libres en Radio Almaina 107.1, Radio Topo 101.8 y Radio Malva 104.9. Así que nada más, comenzamos. Calor. Pero bueno, como siempre, y eso que nos decían que no iba a haber verano este año. Bueno, hemos presenciado últimamente, y centrándonos a lo mejor más en los movimientos y conflictos sociales, pues hemos visto hace poco movilizaciones en Brasil cuando las diferentes selecciones estaban jugando al fútbol y bueno, los recursos del país se centraban en eso, mientras la gente pues está cada vez más jodida allí, ¿no? Y claro, pues han salido a la calle. Hemos visto lo que está sucediendo en Egipto también, todos los días, aunque no todo salga en las noticias. También hemos visto lo que está sucediendo pues, hoy mismo en Estados Unidos, cuando un policía que asesinó a un chaval negro de 17 años, a Trayvon Martin, pues el policía está en la calle en libertad. Y claro, la sociedad, esa parte de la sociedad que no pasa de todo, también está pidiendo justicia en las calles. Y entonces llegamos aquí y nos centramos aquí, que estamos igual de jodidos que hace 2 meses. Pero aquí hay una cosa concreta que nos llama la atención y es que aquí es verano.
Si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, es en que el verano es diferente al resto del año. Hay algo casi mágico en el ambiente. Todo se mueve a otro ritmo. Las noches de verano son raras y muchas de ellas acabas haciendo cosas que durante el año no habrías hecho. Hay una predisposición en el ambiente como a salirse de la rutina, casi de la manera que sea. Cientos, miles, millones de historias de amor han empezado o se han terminado en verano, y no es por casualidad. No sé muy bien qué, pero hay algo en el aire. El verano también es una época estupenda para descansar lo que se pueda, replantearse lo que una está haciendo con su propia vida y hacerse buenos propósitos para la vuelta. Dicen que es una época idónea para leer y dejar volar la imaginación. Parece como si el verano fuera un paréntesis en la marcha del mundo, un parón para buscar el oxígeno que falta durante el año. Pero no es así. De hecho, son pocas cosas las que paran en verano. Las cárceles y las comisarías no cierran por vacaciones. La bolsa, las fronteras, los mataderos y las televisiones tampoco. Nos dan unas semanas de descanso en el curro o en los estudios y nos creemos que el mundo entero se detiene. Así de miopes estamos. Obviamente, el calendario académico y el laboral acaban imponiendo sus ritmos incluso entre quienes aspiramos a romper con sus lógicas. Y es normal, todas necesitamos descansar y recuperar el aliento, que los ritmos de la máquina son muy exigentes y los tenemos muy interiorizados. Pero eso no quiere decir que la rebeldía o las ganas de cambiar las cosas se vayan de veraneo, o que haya que sentarse a esperar al otoño para retomar el ritmo que traen las movilizaciones y las asambleas. Si el verano es una época distinta, podemos sacar cosas distintas de él. Así que basta de dar por buena esa visión tan prefabricada de que en verano todo se para. Se para si se quiere y si se necesita, y si no, no. Que no hagamos las mismas cosas no significa que no podamos hacer un montón de otras cosas. Si los ritmos vitales, biológicos, si las relaciones personales, si los ánimos incluso son distintos en verano, busquemos las acciones y las ideas que mejor se adapten a esa situación. Si en verano se desatan las pasiones, ¿por qué no dar cabida también a esa pasión por crear cosas nuevas y, en definitiva, maldecir todo lo impuesto? El verano es una época perfecta para desarrollar iniciativas individuales. Todos esos pequeños proyectos que se quedaron en un cajón porque la rutina y el ritmo cotidiano los aplastaron antes de nacer. Es una época perfecta para salir por las noches, a pintar, por ejemplo, para regar y nutrir relaciones personales o políticas que sirvan para conocernos mejor y hacer lazos, para leer y pensar, debatir y formarse, cosas que solemos hacer poco y mal debido al desquiciante modo de vida que llevamos. Una época perfecta para empezar a planear y preparar lo que vamos a hacer en invierno, para poder discutir y organizarlo todo con tiempo y sin las prisas que nos acaba imponiendo la actualidad. Es, en definitiva, una época que nos ofrece posibilidades distintas y en nuestra mano está interpretarla y vivirla de esa manera. También es comprensible que lleguemos al verano tan cansados que lo que menos nos apetezca sea darle vueltas al coco y faena al cuerpo. Pero entonces surgiría la siguiente reflexión. Si toda nuestra energía y creatividad se la queda en los estudios o el trabajo, puede que algo esté fallando, ¿no? Bueno, pues en este programa vamos a hacer una sección de reseñas más amplia de lo habitual. De hecho, va a ser práctica la práctica totalidad del programa va a ser sobre reseñas. Y bueno, pues el sentido de hacer esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que ahora puede que haya un poco más de tiempo libre para dedicarse a ver una película tranquilamente, en buena compañía, o a leer un libro, ¿no? Con esto no pretendemos de ninguna manera alentaros a que os quedéis en casa y no hagáis nada más, por supuesto, pero bueno, materiales que nos parecían interesantes, aprovechamos ahora para darles un poco de cobertura.
¿Te duele la espalda por estar de pie 6, 10, 14 horas seguidas? Apestas a marisco y especias. Has estado corriendo de acá para allá y de allá para acá toda la noche. Tienes calor, se te pega la puta ropa del sudor. Toda clase de pensamientos extraños pasan por tu mente. Escuchas partes de conversaciones de los clientes mientras tienes conversaciones constantemente interrumpidas con tus compañeros de trabajo. ¡Qué bueno! Este restaurante da dinero a la campaña para salvar a los lobos.
Sí, los carpinteros están dando problemas. Quieren más dinero.
No me digas que ella durmió con él. ¡Qué listilla, macho!
No hay tiempo para preocuparse por problemas en tus relaciones, o si diste de comer al gato antes de salir de casa, o cómo vas a llegar a fin de mes. Llega un nuevo pedido. La misma canción se repite una y otra vez. Estás llenando la misma taza de café para la pareja de la ventana, la misma pareja en su ventana de siempre. Les pones la misma sonrisa servicial de siempre. Vuelves por delante de los mismos adornos baratos y te paras en el mismo lugar mirando el comedor. Detrás de ti, el ayudante de camarero saca de un plato la misma mantequilla de siempre, reciclada, y la pone en una bolsa de plástico para mantequilla. Eso es un déjà vu. Es tiempo de elecciones. Una camarera tiene 3 mesas distintas a la vez. Los clientes de cada mesa llevan chapas de 3 partidos políticos diferentes. Mientras pasas por cada mesa, se dedican a alabar al candidato y a comentar el programa político. A los clientes les caes bien, te dan buenas propinas. La camarera probablemente ni vaya a votar. Una noche el fregaplatos no viene, los platos empiezan a amontonarse. Uno de los cocineros intenta manejar la manguera para fregar los platos, pero aquello es un desastre. Descubre además que no funciona. Los cables están cortados. Nadie vuelve a oír nada de aquel fregaplatos. Por fin, el último cliente exigente, el último encargado imbécil, la última pelea con un compañero, el último plato de mejillones, la última vez que te quemas o te cortas por tener prisa, la última vez que juras que mañana lo dejas y te encuentras haciendo lo mismo 2 semanas después. Un restaurante es un lugar miserable. Cualquier día debería ser el último. Todos los restaurantes que han recibido floridas reseñas en los periódicos, que sirven únicamente comida orgánica, libre de trigo, que cultivan un ambiente de última moda con dibujos interesantes, sugerentes o de moda, todos tienen camareros, tienen cocineros, tienen fregaplatos. Gente estresada, deprimida, aburrida, buscando algo diferente. Esto que acabo de leer es la primera viñeta de Abajo los restaurantes, una crítica obrera del sector de la hostelería, una novedad editorial de la editorial Clinamen, un cómic finito que no se dedica exclusivamente a describir el ambiente de los restaurantes, sino que, bueno, si los que nos escucháis habéis sentido alguna vez el calor de los fogones en la nuca, sabréis que el ambiente de los restaurantes es un ambiente especialmente atomizado, jodido, para la relación con tus compañeros de trabajo. Como decía, el cómic no se limita exclusivamente a describir ese ambiente hostil, sino que además plantea fórmulas o vías de complicidad con tus compañeros que te permitan aguantar pues la dinámica habitual de estos sitios horribles. Como decía, el libro es una novedad editorial, podéis conseguirlo en editorialclinamen.net. En breve lo podréis descargar en PDF. El precio es bastante baratito y, en fin, se lee en un momento. Esto de las viñetas dinamiza bastante. Es una recomendación básica para cualquier persona que haya currado en un restaurante. Antes en el inciso musical hemos estado comentando que es algo que en nuestro entorno ha hecho casi todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, en mayor o menor medida, por una temporada o durante años. Todos nos hemos visto involucrados en este sector, nos hemos visto jodidos. Y bueno, no se trata de embadurnarse en la mierda y disfrutar de ella, sino de alguna manera visibilizarla y ofrecer herramientas que nos puedan permitir pues salir lo menos escaldados posible de ese ambiente y que nuestros enemigos salgan lo más escaldados posible.
Existen 2 clases de hombres: aquellos que duermen y sueñan de noche y aquellos que sueñan despiertos y de día. Esos son los peligrosos, porque no cederán hasta ver sus sueños convertidos en realidad. Esta frase la pronunció Thomas Edward Lawrence, más conocido por todos como Lawrence de Arabia, y hoy os queremos reseñar una obra suya que no es especialmente conocida, porque, bueno, al final, un personaje que tiene esta cobertura casi mitológica se disipa, ¿no? Y a todos nos viene la película a la cabeza, referencias novelescas. Y bueno, fue una persona real con una vida bastante interesante. No hace falta leerse biografías, que también os recomiendo, sino un vistazo a la Wikipedia te puede dar una idea de lo que vivió este señor, que al fin y al cabo no dejaba de ser un oficial británico, ¿no? El tío era un estudioso del mundo árabe y fue tanteado por el servicio secreto británico y empezó a trabajar para ellos. A partir de ahí el tío se vio involucrado y apoyó las revueltas árabes contra los turcos otomanos. Y en este contexto escribió un pequeño libelo, o sea, no llega a la categoría de libro porque es terriblemente corto, que se llama Guerrilla y que, bueno, explica un poco cuál fue la acción de la guerrilla y la razón de ser en este contexto de conflicto armado. Es un libro que editó el sello Acuarela, creo recordar que con Antonio Machado, que es una distribuidora que también tiene algunos títulos editados, y el acceso es libre. O sea, la maqueta de imprenta de Quark Express va a estar enlazada desde nuestra web de Cabeza de Tormenta y podéis acceder a él. Primeramente fue editado con una especie de prólogo de Gumin que explicaba un poco las posibles aplicaciones que tiene toda la teoría de la guerrilla de Lawrence de Arabia a los movimientos sociales actuales, y luego en sucesivas ediciones los editores de Acuarela han hecho algo que me parece que tiene bastante sentido común, que es pasar el artículo de Gumin detrás, porque por extensión parecía al final que el texto de Lawrence de Arabia era un anexo a Gumin y no al revés, ¿no? Y la verdad es que tiene su importancia histórica. Lo primero cuando empiezas a leerlo es la diferenciación que se hace, que yo creo es absolutamente necesaria y que muchas veces la perdemos de vista, entre táctica y estrategia, ¿no? Él, cuando empieza a contextualizar el escrito, habla de que, bueno, que las tácticas son los medios para la consecución del fin estratégico, los peldaños de una escalera. Quiero insistir un poco en que la escritura, aunque no deja de ser un tratado de guerra, un ensayo, es súper fluida, se lee muy bien y tiene un montón de ejemplos, ¿no? Para que las personas que no tenemos formación, porque sí que es verdad que hay toda una historiografía de la guerra y hay un montón de libros dedicados a los conflictos bélicos, pues no perdamos el norte y lo podamos seguir bien. Os voy a leer un fragmento, que es algo que solemos hacer en este programa con la intención de, bueno, despertar un poco apetito. Traducido al árabe, el factor algebraico tomaría primeramente en consideración el área a conquistar. Un cálculo eventual indicaba quizás 140.000 millas cuadradas. ¿Cómo iban los turcos a defender todo eso? Sin duda con una línea de trincheras, siempre y cuando los árabes fueran un ejército que atacara con las banderas al viento. Pero supongamos que fueran una influencia, algo invulnerable, intangible, sin frente ni retaguardia, que se mueve como el gas. Los ejércitos son como plantas, inmóviles como un todo, enraizados, nutridos por largas ramas que llegan hasta la cabeza. Los árabes eran como un vapor llevado por el viento. Nuestros reinos estaban vivos en la imaginación de cada uno, y como no nos hacía falta nada en concreto para vivir, podríamos no haber expuesto nada en concreto a las armas enemigas. Un soldado resulta inútil sin un blanco, pues solo posee el suelo que pisa y subyuga únicamente lo que puede apuntar con su rifle. Decid, bueno, que creo que es un claro ejemplo que mezcla un poco, ¿no?, de pedagogía con lenguaje poético, y que joder, que se aprende. Que sí que es verdad, como luego dirá Gumin en el texto que viene detrás y que también viene en el documento que os vamos a enlazar, sí que hay una serie de aplicaciones más allá del, ¿no?, del típico golpear y huir que reivindica todo el rato la Lawrence de Arabia, que es bastante interesante. Yo me quedo con una imagen que tiene el libro, que además lo estaba leyendo ayer, y de verdad que esa imagen se materializó en mi cabeza y fui capaz un poco de ver un frente de guerra amplísimo, miles de millas, que utilizan la medida británica, y un desierto con pozos, un desierto que no está cartografiado, desde el que salían los árabes, atacaban y huían. Y entonces ellos lo comparaban con un mar. Ellos se metían en el mar y en el mar no se les podía localizar, los turcos nunca abandonaban sus puestos, y ellos atacaban y huían. No tenían casi nunca bajas y sobre todo causaban un alto coste de parque, ¿no?, que se dice, de munición perdida por parte de los turcos. Sin más, animaros a una lectura veraniega, es corto, es interesante y hasta cierto punto es raro. Y la otra recomendación que os voy a hacer no es un libro en concreto, sino son por lo menos tres libros y varios textos. Tres libros, cuatro. Es la lectura de Turó. Fue hace poco el 150 aniversario de su muerte Y bueno, pues ha habido el típico revival editorial en el cual, aparte de los textos que siempre se habían manejado en el panorama editorial español, que era Walden, publicado por Cátedra, y La desobediencia civil y otros textos, publicado por Tecnox, pues una editorial que es Errata Naturae ha sacado dos libros muy caros, porque hay que decirlo, son jodidamente caros, pero muy bien traducidos, una de Walden, muy, muy fluida y muy acertada traducción, de verdad. Y una compilación de cartas, que también os quiero recomendar, que son cartas a un buscador de sí mismo. Es una correspondencia que tenía con un señor, también un universitario de la época. Estamos hablando antes de la Guerra de Secesión norteamericana, estamos hablando de 1840, una cosa así. Durante 13 años tiene una correspondencia en la cual el señor Blake, no recuerdo ahora mismo, George, algo Blake, le hace preguntas a Turo y Turo le va respondiendo. Se han perdido la parte de las cartas del señor Blake y solo nos quedan las de Turo. Pero leyendo lo de Turo hay un hilo invisible que te permite seguir un poco una trama de reflexiones sobre grandes cosas, o sea, sobre todo. O sea, sobre el motivo de ser, sobre el sexo, sobre las formas de vivir. Y no sé, es un libro que yo no conocía y con el que he disfrutado un montón. Y no sé, tiene partes especialmente interesantes. Turo era un tío muy raro, muy raro. Es algo que aprendes ahí cuando le vas leyendo poco a poco. Era un freak en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un tío muy suyo, muy suyo, muy suyo, que era capaz de soltarte una disertación sobre el ferrocarril y cómo afecta, ¿no?, a los ritmos de vida y para qué quiere un hombre tener las noticias de manera inmediata y cosas además muy actuales. Y luego te habla de lo bonito que es cuando recolectas las patatas y las ves tender en el terraplén, o cómo el tío ha estado jugando con una marmota, que entonces hay un recodo del río donde suele ver una marmota y entonces poco a poco se acerca y la otra le deja que se acerque, entonces ya le ha podido ver la pata y la dibuja. Y bueno, estas cosas así más que tienen que ver con descripciones naturalistas, pero que tras la dan al lector un enamoramiento absoluto por la tierra, que es algo que creo que desgraciadamente se va perdiendo cada vez más, las podéis leer en el primer tomo del diario que ha sido publicado por el Capitán Swing. Deciros de todas formas que quien tenga conocimiento de inglés, todo Turo está libre de derechos, está en internet, hay fundaciones y de hecho, por ejemplo, los diarios se pueden leer en una digitalización de la primera edición, bastante, bastante bonita. Los diarios yo recomiendo una lectura salteada y puntual, porque igual que te puede hacer gracia lo de la marmota que acabo de contar, pues joder, el tío se extiende sobre, ¿no?, sobre cualquier cosa, en verdad, sobre un insecto que hay, sobre, y puede ser un poco tedioso. Luego recomiendo vivamente Walden. Walden es un clásico. En cierta manera, para muchos es un referente junto con La desobediencia civil, que es un ensayo más político, que es el que os decía al principio, que está publicado en Tecnox, que esboza de alguna manera la importancia y la primacía de la individualidad, el respeto al medio ambiente y la capacidad intrínseca de todo ser humano para rebelarse contra algo que considera injusto. Walden es un libro que es una experiencia literaria y vital, o sea, el tipo coge, deja a su familia, decir que también, igual que Lawrence de Arabia, o sea, tiene una vida súper interesante y era un personaje muy, muy curioso, que iba, o sea, de verdad que este sí que iba a contracorriente totalmente. Lo deja todo, entonces se hace una cabaña y vive a unos pocos meses, más de 2 años. Entonces el tío simplemente, en Walden, tiene pasajes en los que explica la cantidad de sacos de mortero y cal que ha utilizado para hacer la cabaña, de clavos, de madera, lo que le ha sobrado, lo que no, que puede ser más tedioso, y luego sus reflexiones sobre la importancia de madrugar, sus reflexiones sobre lo maravilloso que es bañarse en un sitio con el agua transparente todos los días, sobre los ruidos, sobre el pitido lejano del tren. El tío está muy obsesionado con el tema del tren y va metiendo pues consideraciones de corte filosófico. Hacer un pequeño inciso y deciros que Turo se suele vender como un tipo extravagante y eremita, no sé, que estaba alejado de su comunidad, que de hecho cuando detienen a Tetzkasinski, a una bomber tiene como referencia teórica a un poco a Turo, ¿no? Y se asocia esa esa extrañeza, esa casi misantropía. Si bien es verdad que el tío era un tío raro, sí que tenía una preocupación por las formas de convivencia, hay un pasaje súper interesante sobre la influencia y la inutilidad de la moda en 1840 y pico. Y, o sea, lo que era muy curioso y muy raro intelectualmente. Era un tipo que tenía la mayor biblioteca en su momento en toda Norteamérica de textos orientales. Entonces, claro, el tío tenía una formación clásica brutal, lo mezclaba con esto, era trascendentalista de la escuela de Emerson, gente así como que evocaba mucho la naturaleza, lo que nos ha llegado muy, muy banalizado, el carpe diem, de vive el momento, pero en un sentido muy trascendente, ¿no? De aprovecha que no hay otra, de la hora o nunca. No sé, frases maravillosas como no hay nada más maravilloso que poder mirarnos a los ojos. O aquello de todo lo que es bueno es libre y salvaje, ¿no? Entonces, nada, os recomiendo Walden y luego La desobediencia civil. Pues es... Turo llegó a ser encarcelado porque se negaba a pagar los impuestos que financiaran la guerra de México y un Estado que consideraba esclavista. Y no sé, o sea, es de lo que ha bebido, pues, desde la insumisión a los ejércitos más modernos en países occidentales, a Martin Luther King, o sea, eso es un texto antiguo, pero que bueno, que tiene mucha vigencia. Y mencionar ya, y os dejo en paz con el señor Turó, que al final de la edición de Tecnos hay un pequeño opúsculo que está publicado en grapa en muchas distribuidoras antiautoritarias del Estado español que se llama La apología del capitán John Brown. Esto sí que es un texto recomendable de una óptica totalmente política y o sea, que tiene una vigencia alucinante, de verdad. Capitán John Brown era un antiesclavista que además era un fervoroso creyente cristiano, que decía que, bueno, que las criaturas eran criaturas todo de Dios y que los hombres son hombres libres. Y entonces llevaba hasta el extremo su odio por los esclavistas. Entonces, digamos, y aquí enlazo con Lawrence de Arabia, montó un pequeño grupo armado en el que estaban sus hijos y devolvió los ataques que estaban haciendo los esclavistas del sur. Pensar que es esto. Esto es antes de la guerra de secesión norteamericana. Y entonces el tío al final directamente tomó un fuerte y fue apresado y ejecutado por su propio estado, es decir, por lo que luego serían la Confederación del Norte que se enfrentaría a la del sur. Entonces es muy gracioso porque este señor pues, fue acusado de asesino, de violento, de tal cual, la única apología escrita que yo he encontrado es la de Turó. Turó le defiende y dice, bueno, es un tipo que tiene unas convicciones que las tenemos todos, pero ha decidido actuar. Porque aunque haya un derramamiento de sangre, hay un derramamiento de sangre continuo con el tema del esclavismo, ¿no? Y además, vuelvo a utilizar la palabra trascendentalista, además se está minando la inmortalidad y el alma humana porque se está degradando, pim, pum. Y es un texto muy curioso porque la guerra estalló muy poco después, no sé si una década aproximadamente después, y se hizo un himno en honor a John Brown. Entonces, ¿cómo pasas de ser el coco, ¿no? O sea, el horror, el miedo, la violencia que se le ejecutó, a ser un referente en la historia norteamericana? De hecho, se utiliza como un ejemplo de libertad, de no, porque bueno, lo injusto es injusto, entonces yo tomo las armas y me pongo a liberar campos de esclavos, que en verdad es una cosa bastante lógica en el momento. Y aquí lo dejo. Buen provecho a nivel lector.
Y bueno, vamos a hacer un descansito musical escuchando lo nuevo que ha sacado Chulito Camacho, Ya no soy tan chulo.
Porque mi corazón se hizo un escudo contra los sentimientos de todo el mundo. No sé dónde, ni cuándo, ni cómo ese corazón se volvió tan loco que no le importan los demás y prefiere estar solo. Hermano, estoy cansado de seguir viviendo. Me han derrotado, lo reconozco por completo. Hermana, educado para ponerlos en lugar de los demás. Hermano, ¿en qué momento gano la indiferencia? Estoy cansado de ver que la competitividad nos aniquila con sutileza.
Bueno, pues yo voy a reseñar El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, del año 85, es el libro, editado por Anagrama. Y bajo este sugerente título, pues bueno, se encuentra un libro que leí el verano pasado, son 314 páginas, y es un libro que a mí me pareció increíble. Gracias, Blanca, por habérmelo dejado. Y que habla... Pues es un tema complicado, pero bueno, el libro lo trata muy bien, ¿no? Y habla de dolencias cerebrales, de lesiones del cerebro, de enfermedades neurológicas, pues asociadas a la pérdida de percepción, problemas de memoria, y en fin, todo el universo, ¿no? Del cerebro y sus mecanismos, y qué ocurre cuando algo no funciona. Ya decía que el libro, pese a tratar este tema, no está escrito en un lenguaje clínico muy técnico, sino que está escrito en un lenguaje literario. Narra 24 historias de personas a las que ha tratado el psiquiatra y neurólogo Oliver Sacks, que lo escribe durante los años 70, los 80, o los 60 también, creo. El autor y doctor pues parte de una idea en la forma de entender lo que él hace, que ya desde un momento te atrapa, ¿no? Y es la idea de que las personas somos todas distintas, no somos meros números, y no se nos puede ayudar cuando tenemos estos problemas, pues sin antes conocernos un poco, conocer nuestro entorno, conocer nuestra casa, conocer qué hacemos en nuestro día a día, con quién lo hacemos, cómo lo hacemos. Es decir, no se puede saber simplemente a partir de unos síntomas clínicos de una tabla qué le pasa a una persona, y mucho menos se puede saber cómo ayudarla, ¿no? Que por otro lado es una práctica, y corregidme si me equivoco, muy extendida entre la psiquiatría y que todavía hoy sigue presente, ¿no? Bueno... todas las personas de las que cuenta su historia pues están viviendo una realidad muy jodida. Hay, por ejemplo, pues, y de ahí el título, ¿no? Un señor que no puede reconocer a las personas, no las puede reconocer por su cara. Solo ve formas y no entiende qué es lo que ve, ¿no? Sin embargo, cuando esas personas hablan, las reconoce por su voz o por el sonido. ¿No? Otro señor que se había quedado anclado en el pasado y que cree que eso está sucediendo ahora, que el pasado es el presente. O una persona que no reconoce, por ejemplo, pues un miembro de su cuerpo como suyo. Dice, yo qué sé, doctor, que me han puesto aquí una pierna en la cama. Y el doctor dice, pero si es su pierna.
Y la persona dice que no, esta no es mi pierna. Y entonces no la reconoce ni la siente como suya. Bueno, Oliver Sacks es consciente de que él no puede saber, que es también por eso escribe así, ¿no? Que él, y por eso actúa así, es consciente de que él no puede saber cómo es esa realidad sin antes, como decía, conocer a la persona, conocer su presente y su pasado, conocer cómo vive y tal. El libro se compone de 4 partes que agrupan estas 24 historias. Son historias cortas, así que se puede leer descolocado y muchas veces te quedas pensando mucho en una historia porque, pues yo qué sé, porque está escrito con mucho amor, con mucho cuidado, con empatía. Para este tiempo veraniego, pues oye, con una historia pues te puedes quedar reflexionando, yo te digo, aunque sea jodido, pues como está escrito con tanto amor y con tanto cuidado, pues te puedes quedar pensando días. Es un libro increíble por el tema que toca. Todos y todas deberíamos leerlo si queremos saber un poco más de lo complejo de nuestro cerebro, y sobre todo lo recomiendo para aquellos y aquellas que tengáis a alguien cercano con alguna de estas complicaciones neuronales, pues de la memoria, de la percepción, Alzheimer, Parkinson, cualquier cosa de estas que cada vez son más frecuentes en la vida. Para terminar esta reseña también quería decir que este autor tiene otros libros muy recomendables. Se me ocurre otro que se llama Musicofilia, Relatos de la música y el cerebro, que no he leído pero tengo ganas de leer, y que habla, lo digo porque en este libro que acabo de reseñar también habla del tema, ¿no? Alguna de las historias que trata también cuenta esto, ¿no? Habla de cómo conecta y de cómo está conectada la música con lo más profundo de lo que somos y cómo ayuda a personas con lesiones o enfermedades cerebrales, por ejemplo, ¿no? Y poco más, también hay una película basada en uno de sus libros, que es Despertares, creo que con Robert De Niro, me parece. Así que nada, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks.
Como os hemos recomendado algo de papel impreso, no está de más recomendar y reseñar también algunas pelis para este veranito. La que voy a reseñar yo, American Graffiti de 1973, es, bueno, con Haz lo que debas, seguramente mi película favorita del verano. Es una película de George Lucas, parece mentira que después nos elogiara con esa saga, y está producida por Francis Ford Coppola. Es una peli que, bueno, relata la última noche de un grupo de chavales norteamericanos antes de empezar su nueva vida después del instituto. Además, esa última noche de lo que se puede percibir como el final de su juventud, es también la última noche del verano. Y la película relata todo lo que sucede en esa noche. Aunque la película está rodada y se proyectó en 1973, está ambientada en los años 60 y entonces, bueno, pues está repleta de las características de la juventud de ese momento. A mí me gusta mucho y me emociona cómo la película plasma lo rápido que pasa el tiempo en verano, las cosas cotidianas que te llenan de ilusión y el futuro que está todavía por escribir. La película, además, tiene una figura que es la de un locutor de radio que aparece como banda sonora de todo el film, que es el hombre lobo, que con su voz profunda nos va regalando temas de los años 60, sobre todo rock and roll clásico, Buddy Holly, Los Platters, temazos, hitazos, que los chavales se sintonizan en su Cadillac o en la gasolinera o en el bar al que van a bailar con las chicas. Una película muy entretenida que sin duda pues explica muy bien cuáles son los mitos, las problemáticas, las preocupaciones de la juventud. Aparecen también reflejadas las clases sociales. Al día siguiente, después de esa noche que relata la película, pues todos o empiezan una nueva vida, algunos currando en la ciudad en la que han nacido, otras en una universidad a miles de kilómetros. En fin, aparecen toda una serie de lugares comunes que son extrapolables a cualquier momento y a cualquier lugar de un chaval de 18 años. Así que nada, una recomendación.
Bueno, yo voy a recomendar rápidamente un documental que no he visto. Entonces, bueno, lo voy a recomendar y voy a decir las razones por las que quiero verlo. Se llama Tierra de Nadie, Terra de Ninguém, en portugués, es un documental portugués del año 2012 de Salomé Lamas. No confundir con la película En tierra de nadie, de la guerra de Bosnia en los 90, que por otro lado, oye, también muy, muy recomendable. Trata el tema de la guerra, ¿no? Y dos enemigos, uno bosnio y uno serbio, se quedan en tierra de nadie, entre un frente y otro, y bueno, y todo lo que sucede, ¿no? Pero bueno, volvemos al documental, que se llama Tierra de Nadie. Me lo perdí en el cine, se ha estrenado aquí en mayo, me parece, y ahora estoy buscándolo y no creo que tarde en salir en DVD, si no lo ha hecho ya. Es un documental con un tratamiento muy simple. La directora sienta en una silla sobre un fondo neutro a Paulo de Figueiredo. Y este habla de su vida, pues sin tapujos y sin cortarse. Bueno, ¿quién es este señor? Pues este hombre, que es portugués, fue militar, se fue especializando, ¿no?, en diferentes cuerpos, se hizo de las fuerzas especiales del ejército, fue guardaespaldas y posteriormente mercenario con mayúsculas. Mercenario a nivel mundial. Fue mercenario de la CIA en El Salvador, fue mercenario en África y mercenario, y esto nos lleva al Estado español, mercenario para los GAL. El documental tiene ese planteamiento simple. Este hombre contando y haciendo comentarios de todo lo que ha vivido. Y por lo que se puede ver en el tráiler y lo que he leído, ¿no?, sobre el documental, con una asombrosa frialdad, ¿no? En una entrevista, de hecho, a Salomé Lamas, que es la directora, dice precisamente que ella no quiere tomar partido ni juzgar los hechos, ni adornar, ni para bien ni para mal, con la imagen o el montaje, ¿no?, como otras veces, ¿no?, posicionarse y tomar partido en juzgar los hechos. Es el tipo contándote lo que ha vivido. Y que sea el espectador el que, pues, es el que al que le toca sacar las reflexiones. Imagino que eso, pues imaginaros, ¿no?, sobre violencia, sobre las guerras encubiertas, sobre la política mundial, la historia contemporánea, no sé. Tiene muy buena pinta y así que yo por lo menos voy a estar atento para verlo.
Bueno, pues vamos a hacer otro descansito, nos vamos a escuchar Toots and the Maytals haciendo una versión del clásico de John Denver, Country Roads. Para los que os moleste este tema, también os recomiendo que escuchéis la versión que hicieron en el 97 de Me First and the Gimme Gimmes. Esperamos que todas son maravillosas.
Yeah, listen. I'm all seven. Jamaica, sure is a mountain shining down the river. All my friends there pulling on those reeds, younger than the mountain, going like a breeze. Country road, take me home to the place I belong.
Bueno, pues volvemos a la carga con una nueva entrega de nuestra sección El Comidista Anarquista. Una sección que la verdad es que nos hace bastante ilusión y que nos encanta poder abordarla de vez en cuando. Lo que pasa es que por la seriedad y gravedad de las temáticas que solemos tratar, pues muchas veces solemos dejarla afuera, ¿no? Hoy venimos con dos recetas bastante fresquitas, dos recetas de nevera y bueno, sin más dilación pasemos a escuchar y a aprender.
Vamos a empezar con la primera de nuestras recetas veganas, recetas siempre libres de sufrimiento animal y por tanto aptas para todos los que comemos, que básicamente es la totalidad de la humanidad. La primera es una ensalada japonesa de algas wakame con pepino. No sé, quien haya comido alguna vez en un restaurante asiático ha podido probar algo parecido. Os voy a dar una versión casera que funciona bastante bien. Como en casi todas las recetas que se utilizan productos que no van a ir cocinados, es fundamental el origen de los mismos y la calidad. O sea, esta receta con el típico pepino con textura de corcho blanco revenido que compras en el supermercado ya embolsado, pues no vale absolutamente nada. Y la idea es que os podáis gestionar unos pepinos de cierta calidad, si es posible, de una huerta cercana. Vamos a hacer una receta como para, no sé, 4 comensales aproximadamente, dependiendo del tamaño de los pepinos, 3 o 4 pepinos. Los vamos a pelar en el caso de que sean adquiridos en un establecimiento convencional, perdón, y en el caso de que sean de origen conocido y no tengan pesticidas, no vamos a pelarlos del todo. Vamos con un pelador de vez en cuando a dejar alguna pequeña tira de la superficie, de la piel rugosa y verde, que aparte que le va a dar contraste de color, va a servir también para dar juego con las texturas a la hora de pegarle luego bocados a la ensalada. El pepino se va a cortar todo lo fino que se pueda con un buen cuchillo. Yo lo que os recomiendo tanto para esta receta como para la siguiente, ya lo veréis, es tener un pelador afilado y de calidad. Sacáis lonchitas del pepino, cuando lleguéis al corazón ya ahí es más complicado y tiráis de cuchillo, y vais a meter los 3 o 4 pepinos que se han loncheado en una fuente con agua, hielo y un puñadito de sal gorda. Esto básicamente sirve para que la textura se mantenga crujiente, ¿vale? Vais a reservar. Mientras tanto, con que esté media hora o 20 minutos es más que suficiente, mientras tanto, mientras se ha hecho esta operación del corte y el pelado del pepino, o un poquito después, no importa, vais a hidratar unas algas wakame. Con 2 cucharadas soperas es suficiente, pero bueno, ya luego hay gente que tiene más predilección por el alga que por el pepino, o viceversa, así que eso lo dejo en las manos de nuestros queridos oyentes de Cabeza de Tormenta. Se hidratan, perdón, pequeña puntualización, las algas wakame, diréis, ¿de dónde hostia saco yo unas algas wakame?
Muy buena pregunta.
Exacto, las algas wakame están en todos los establecimientos orientales y sin querer aquí menospreciar esos queridos establecimientos que pueblan cada esquina de cada barrio de Madrid, yo prefiero comprarlas en un herbolario y que tengan un control de procedencia un poquito más serio. Al fin y al cabo es un producto deshidratado que viene del mar y bueno, en los herbolarios suele estar, no es el alga más cara, y luego aunque os duela pagarlo, pensad que el alga viene deshidratada y que cuando se hidrata gana, no sé, yo creo en torno mínimo 10 veces su peso. Entonces una bolsa de alga wakame te da para hacer ensaladas casi todo el verano, o sea que no es una buena inversión. Lo vais a hidratar 10-15 minutos, si os pasáis no pasa nada, se cuela y que escurra bien. Sacáis el pepino, mezcláis con el alga y ya lo único que queda es aliñar. El aliño va con salsa de soja, lo mismo, el mundo de las salsas de soja es amplio y variado, podéis optar por la calidad y la procedencia conocida o aventuraros en el mare magnum de ofertas orientales y llegar a comprar 2 litros de salsa de soja por 1,20 €, pero evidentemente no es lo mismo, y echar un poco de vinagre de arroz, que el vinagre de arroz sí que se compra en un montón de sitios y es algo barato. Si tenéis semillas de sésamo que se puedan tostar y machacar, ya, o sea, es lo mejor, pero la receta en principio simplemente lleva esto, la salsa de soja, el vinagre de arroz, el alga wakame y el pepino, y se guarda en la nevera, aguanta bastante bien, hasta 1 día y medio, y quita el calor, que es lo importante.
Estupendo, suena delicioso, comidista. ¿Y cuál es la segunda receta entonces que nos tienes preparada para hoy, por favor?
Pues la segunda es una evocación maternal y son calabacines en vinagre. voy a dar una receta y una versión. Si alguien tiene dudas, puede llamar a su madre si la tiene. Si no la tiene, pues se busca la persona de referencia que cocinara en su unidad familiar y le pregunta cómo hacía los boquerones en vinagre, porque básicamente el aliño viene a ser el mismo. Hay dos versiones para esta receta. La primera lleva el calabacín en crudo y la segunda lleva el calabacín frito. Yo os voy a dar una tercera vía reformista, que es el calabacín ligeramente marcado en un wok con unas gotas de aceite. He probado y esta es mi apuesta vital de este verano.
Vives a lo loco, por lo que
ahí,
se puede
ver. Viví la vida loca. Bueno, lo mismo, o sea, fundamental el calabacín. Si el calabacín es un mojón, esto no va a saber absolutamente nada más que no sea el vinagre, el perejil y el ajo, entonces lo podéis ahorrar, pero podréis echar cualquier cosa y encurtirla. Lo suyo es conseguir un calabacín de calidad y que además le pueda dejar por lo menos pues la mitad de la piel, también por el tema este que os decía antes, porque la piel de calabacín sí que tiene una textura chula y un saborcillo que te deja. Básicamente lo único que tenemos que hacer es conseguir 3/4 de kilo de calabacines. Lo mismo, voy a poner una receta, o sea, una receta pesada para una ración de 4 personas así, que no coman demasiado tampoco, o sea que si queréis hartaros, como son ingredientes baratos, allá vosotros. Pilláis 3/4, 2 dientes de ajo, y luego yo le echo hierbas, le echo perejil y le echo orégano. Pero vamos, se puede experimentar, se puede echar tomillo fresco, se puede utilizar albahaca, se puede utilizar un montón de hierbas. El cilantro quizás sea demasiado fuerte y ese queda descartado. Y la proporción que tenemos es chorro de aceite de oliva, como veis, una medida terriblemente exacta.
Universal.
Y 4 cucharadas de vinagre blanco. Aquí también el vinagre, pues que sea mínimamente decente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es coger los calabacines, cortarlos en lonchas diagonales si tiramos de cuchillo, y si tiramos de pelador, pues igual con el pepino. Tiramos longitudinalmente y nos van a salir pues como pequeñas tiras de calabacín. Lo vamos a marcar, pero un tita, o sea, muy poquito tiempo, que coja color, lo reservamos y lo salpimentamos, ¿vale? Entonces, el calabacín chupa bastante el aceite, aunque lo hayamos hecho en un wok, en una sartén antiadherente o en una plancha, quien tenga una en su poder, pues va a chupar un poquito de aceite. Entonces, digamos que ese aceite va a utilizarse para la receta. O sea, no, mientras no estén ahí, o sea, no es fritanga, no tienes que tirar de papel de cocina. Los ponemos en una fuente, echamos un chorrito más de aceite, echamos las hierbas y vamos poniendo capas con ajo. Hay quien pone el ajo gordo para poder quitarlo. Yo soy partidario de ajo fino y en cantidades industriales. Y bueno, sin más, o sea, vais probando que no estén muy sosos. Y luego lo que tenéis que hacer es cubrir con las 4 cucharadas de vinagre blanco y dejarlo mínimo en la nevera, porque si lo dejáis fuera de la nevera estos días en Madrid, en Granada, Zaragoza, Valencia o cualquiera de esas ciudades donde nos escuchan en unas cuantas radios libres, pues por la mañana estaría podrido posiblemente. Lo dejáis mínimo pues una noche larga, 12 horas, o en un tupper o en una fuente cubierta con film. Y esta receta sí, no pierde textura y aguanta fácil 3-4 días. Se echa el bocadillo, se echa el gaznate cuando hace calor. Y esto es todo, escuchantes míos.
Este programa número 44 de Cabezas de Tormenta, la radio que no cierra por vacaciones, está llegando a su fin. No quería terminar sin comentar una cosa, y es que, bueno, después de haber estado hablando de películas, de verano y cosas así, pues el otro día estuve en el Ateneo Libertario de Hortaleza, en el cine de barrio que hacen los domingos, todos los domingos de julio, agosto y septiembre, y la verdad es que quiero recomendarlo a todos los que nos podéis estar escuchando, porque pues porque es una gozada, porque en la puerta del Ateneo, el Ateneo está situado como al lado de un parque, y es que es un sitio, bueno, que es muy, muy agradable para ir a ver una película, y además que una cosa es verte una película en casa delante de la tele y otra cosa es ir a ver una película rodeado de gente que tiene cosas que aportar, conocer un proyecto, etcétera. Así que en la web ateneolibertariohortaleza.org tenéis la programación para los próximos 3 meses. Os animo.
Y nada más por hoy. Nos vamos a despedir con un tema de duelo de su segundo disco, diciembre de 2012, que se llama Cuando Hablamos, y que explica el sentimiento que muchos tenemos ahora. Si es tiempo para reflexionar, si es tiempo para plantearnos qué estamos haciendo, también es tiempo para aclararnos con nosotros mismos cómo vamos a hacer frente a las cosas, cómo vamos a hacer frente a nuestra vida y con ánimo. Así que nada, feliz verano.
Salud.
Salud.
Piensas.